Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el domingo primero de Cuaresma. Cuaresma de este ciclo C que nos invita a meditar en verdades muy importantes, especialmente a través del Evangelio de San Lucas. Cuaresma que significa, o viene la palabra de 40, 40 días, que es un libro, un número mágico, clásico, podríamos decir, en la Sagrada Escritura, para significar un camino de preparación, como los israelitas en ese caminar por el desierto. También nosotros queremos acercarnos hacia la Pascua por medio de un desierto, una especie de ejercitación espiritual mayor, más importante en nuestra vida. Cuaresma que, para ser 40 días para la Pascua, comenzamos el miércoles de ceniza, pero que ahora en los domingos se nos expone principalmente los principales mensajes. En este conducirnos hacia la Pascua de Jesucristo, le digamos hoy a nuestro Padre Dios: escuchando tu llamada, emprendemos el camino que conduce hacia la Pascua de tu Hijo Jesucristo. Cruzaremos el desierto de tu mano conducidos hasta hallar la nueva tierra que tú nos has prometido. Vas con nosotros, Señor, en el camino, anidando la esperanza de tu pueblo peregrino. Vas con nosotros, Señor, en el camino, con la luz de tu palabra, con tu pan y con tu vino.
Escuchando tu llamada, emprendemos el camino que conduce hacia la Pascua de tu Hijo Jesucristo. Cruzaremos el desierto de tu mano conducido hasta hallar la nueva tierra que tú nos has prometido.
La Cuaresma es como un ejemplo, un ensayo, diríamos, un resumen de lo que es toda nuestra vida en caminar hacia la Pascua del Señor definitiva. Pero es un tiempo muy propicio para que busquemos al Señor y para que vengamos a la Santa Misa con este deseo de encontrarnos con Jesús.
Que nos unirá contigo, sellaremos la promesa, celebrando el sacrificio, con la entrega y con la ofrenda de la sangre de tu Hijo.
Con estos deseos de conocer mejor el misterio de Cristo, es como tenemos que asistir a la misa, para ver los textos hermosos de la Sagrada Escritura que la Iglesia nos prepara para este tiempo. Un tiempo de preparación, un tiempo de ejercitación más importante en nuestra vida espiritual, para profundizar en este misterio de Cristo en el que estamos y vamos inmersos hacia la Pascua. Pues la primera lectura, como todos los años, solo que este año, según el evangelista San Lucas, nos presenta las tentaciones de Jesús. Jesús quiso irse al desierto de Judá, como un sitio de preparación. Él sintió la llamada de ese su Padre Celestial cuando salió del bautismo de Juan, y sintió la voz de su Padre que le decía: tú eres mi Hijo, mi amado. Y como no solamente para saber que Él era su Hijo, sino para anunciarnos a todos que Dios es nuestro Padre. Y para eso fue a prepararse. Pero en ese tiempo, como hombre que era, Él no tuvo pecados, pero sí quiso tener las dificultades que nosotros tenemos. Y una de las dificultades, pues, son las tentaciones que tenemos, tentaciones del demonio. tentaciones del demonio, externas o internas o de nuestra imaginación, pero que están descritas de esta manera como vivencial por el evangelista San Lucas en el capítulo 4 desde el principio, que dice así: En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el diablo se marchó hasta otra ocasión. ¿Fue exactamente de esta manera o es algo simbólico? ¿El diablo lo tentó de una manera externa o interna? ¿Sabía el diablo que Jesús era Dios o no? Bueno, no nos metamos en todo esto, porque los domingos lo que la Iglesia quiere es que saquemos provecho para nuestra vida particular y veamos que esto Dios no lo propuso y la Iglesia ahora nos lo propone, para que en este caminar de la vida y en esta cuaresma saquemos nota y saquemos provecho de este ejemplo que nos da Jesús en estas tentaciones.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, pidiendo que unas piedras las convirtiera en pan. Jesús le dijo, escrito está, que no es más hombre el hombre, por tener menos hambre o más prosperidad.
Es hombre de poca fe, el que pide prodigios y milagros para creer. Es hombre de poca fe, el que pide prodigios y milagros para creer.
Esta primera tentación que tiene Jesús y que muchas veces tiene la Iglesia y tenemos nosotros, pues es querer reducir la religión a cosas externas. Ciertamente que es necesario ayudar a las personas, como no, pero el materialismo se va metiendo. Entonces es como hacer un mesianismo de vía estrecha, que se suele decir. Jesús nos recuerda que Él no es un repartidor de pan, sino que trae algo mucho más importante, muy distinto, la palabra de Dios, único alimento que puede saciar definitivamente el corazón del hombre. Porque puede ser que haya pan, pero no haya amor. Y lo más importante es amor. Y normalmente, cuando hay amor, hay pan y hay muchas otras cosas que son necesarias. Jesús no desprecia ninguna de las luchas humanas, pero luchar por la justicia humana es algo que podríamos y sabríamos hacer sin Él, pero Él nos trae además ese pan de amor, y por eso Él a través de toda su vida en algún momento multiplicará los alimentos, pero solamente cuando es estrictamente necesario. Pero predicar algo que es tan necesario como el pan, aunque no lo veamos, el amor, el entusiasmo, la verdad, la gran esperanza.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, popular. Jesús le dijo, escrito está, que a Dios no se le tienta, pues luz tiene de sobra quien busca la verdad.
Es hombre de poca fe el que pide prodigios y milagros para creer. Es hombre de poca fe el que pide prodigios y milagros para creer.
¿Alguno le hubiera parecido pues muy bonito que Jesús hubiera hecho nada más milagros espectaculares pues para convencer a la gente? ¿Recuerdan aquello de los fariseos que un día se acercaron a Jesús? Le dijeron, haz una señal en el cielo para que creamos en ti, para que creamos en ti, para seguir a Jesús de una manera como servicial. Dios no quiere así servidores, esclavos. Dios quiere amigos por el amor. Y por eso es una tentación pues de la eficacia apostólica. ¿Es más eficaz o es menos eficaz hacer milagros, milagros espectaculares? Y alguno pues prefiere eso, que haya un triunfo. Pero Jesús se niega a esta clase de milagros o milagrería. El milagro pues puede ser bueno cuando es para hacer un bien. Por eso Jesús sobre todo hacía curaciones, porque era para hacer un bien, pero no para hacer así un bien, porque la religión es sobre todo amor.
El espíritu del mal quiso a Jesús sentar con dinero e influencia, lo pretendió comprar. Jesús le dijo, escrito está, que no hay mayor grandeza ni mayor dignidad que nuestra libertad.
Esta tentación es honda también, es profunda, porque claro, a alguno se le ocurrirá, si viene a salvar al mundo Jesús, no será, bueno, un buen camino. Pues empezar por dominarlo y hacer lo suyo, y así cuando todos son súbditos, entonces necesariamente tienen que oír su voz. Es lo mismo, lo contrario del verdadero amor. Dios busca el amor y busca la libertad. Todos somos libres, y precisamente somos libres en Jesucristo, porque el amor nos hace libres. Una de las enseñanzas principales ante este hecho que vemos, que como Jesucristo pues llega a ser tentado por el demonio, es decir, sufre ese no diríamos deseo, pero esa inclinación también externa, claro, desde lo externo, para hacer el mal o no hacer el bien tan perfectamente, pues es algo que tenemos que ver, que no es mala, la tentación no es mala. Nadie se verá libre de la tentación. Hasta la Santísima Virgen se supone que tendría tentaciones cuando tuvo la visita del ángel. No le faltaría pues la duda, la desesperanza, la vanidad. Es decir, tentaciones de ello. Pero claro, con la gracia de Dios, pues no caía en esas tentaciones. Entonces, la tentación puede ayudarnos a ser más humildes, nos puede ayudar a crecer. Pero recordemos que la primera tentación, esto es querer milagros para beneficio propio. Y esto es querer aprovecharse de Dios como si fuese un mago. La tentación del pueblo de Dios en el desierto, que si nos deja pasar hambre y sed, y nada más como la religiosidad interesada. ¿Cuánto hay de religiosidad interesada y que no busca el bien de los demás? Es decir, que Dios me consiga esto, que Dios me cure la enfermedad, que Dios evite el accidente, que tenga suerte en la lotería. Este es como buscar una fe cómoda y pasiva. Y Jesucristo nos dice que vivamos buscando el bien y que sobre todo busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas se nos darán por añadidura.
Busca primero el reino.
San Lucas pone como la segunda tentación la del poder, que otros evangelistas ponen la tercera. Son cosas que, para que veamos que cada uno pues busca lo según el plan que mejor le interesa para su catequesis. El hecho es que la lección que nos da es muy importante, cómo el demonio, diríamos de una manera tan absurda, le quiere ofrecer todo el mundo si se arrodilla. Mire, son ideas que nos dan a nosotros la tentación del pueblo del Señor, que de Dios, de Israel, que buscaba a Dios como el poder, el Dios de los ejércitos, para que le defendiera de los pueblos vecinos o de los grandes imperios. Y los israelitas nada más deseaban que viniera el Mesías para apoderarse del mundo. Y esta es la tentación que no podría caer Jesús: hacerse el Mesías para ser poderoso, poderoso en la tierra, en las armas. Era tan diferente de lo que venía a traernos la palabra de Dios, la paz, la misericordia, el amor. Y esta es la tentación, esta del poder, que utiliza a veces la religión para conseguir poder o riqueza. O es la tentación de ser una iglesia poderosa y rica, o la tentación grande, grande, del que convierte al dinero en su Dios. Es decir, que es como el Dios dinero, y que teniendo mucho dinero, pues tiene el poder, y a lo mejor así es, dice que Dios es el que le favorece y es el que adora. Ah, no, amigo, el dinero y los honores no te servirán de nada para llegar hasta Él, hasta Dios. Corre más el que más ama.
El dinero y los honores no te servirán de nada para llegar hasta Él. Corre más el que más ama para llegar hasta Él. Corre más el que más ama.
Y viene la tentación de la espectacularidad, la tentación de la gloria, el milagro apoteósico. Es también un poco la tentación de la temeridad del pueblo de Dios, de ponerlo a prueba, como en Meribá. Es decir, que quiere que cuando golpee la piedra tiene que brotar el agua. En cierto sentido, hay una tentación también de exceso de confianza, de creer que Dios nos sacará de todos los peligros que cada uno mismo se busca. Porque a veces hay estudiantes que piden que aprueben sin haber estudiado, o que uno recurra a curar enfermedades queriendo tener unos carismas especiales. Bueno, pues hay tentaciones, al fin y al cabo, de utilizar a Dios, querer utilizar a Dios, servirse de Dios, convertirse en el centro de todo, la de vivir en sí y no para Dios, que es diferente del confiar en Dios, del verdadero confiar. Cada uno haga lo que puede y luego confíe en Dios. Qué hermoso cuando uno ha hecho lo que puede y luego le diga a Jesús: confío en ti, confío en ti. El ser humano sea tentado y permite incluso que sea vencido por el mal, pero todo esto nos puede ayudar si confiamos en Dios, si vemos como un reto a la bondad y aún a la existencia de Dios, porque el mismo Jesús quiso ser tentado como nosotros, sufrirá la turbación, el miedo, la duda, la tiranía de la carne o del espíritu. Se verá atraído por el fuego del poder, por el halago de la vanidad, por el ansia de independencia. Pero se verá tentado para nosotros precisamente. Y porque él pasó por la prueba puede entendernos y ayudarnos mejor. Estará siempre cerca de los que son probados. Y cuando el oleaje del mar amenace con hundir la barca, él estará allí dentro. Nos enseñará el camino de la victoria. Nos dirá que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y que por tanto es preciso orar. Que hay que defenderse con la palabra de Dios, que lo sabe él por propia experiencia. Y así es que Jesús, siendo tentado, nos da fuerza para vencer todas las tentaciones. Y nos enseña a vencer, nos estimula en la lucha y hasta nos hace partícipes de su victoria. Bastará que nosotros invoquemos a Jesús en nuestras tentaciones y él estará junto a nosotros y nos prestará su energía victoriosa. La fuerza del mal ha sido definitivamente superada. Si Cristo, el Hijo del Hombre, venció, con él también podemos vencer nosotros. No existen ya tentaciones insuperables. Y si alguna vez caemos en la tentación, Jesús, que conoce la fuerza del mal, también sabrá comprendernos y enseguida nos tenderá su mano salvadora, como a Pedro cuando se hundía en el torbellino del mar. Por esto nos alegramos y le damos gracias al Señor, como el pueblo de Israel tenía que dar gracias a Dios por tantas veces que le había ayudado, especialmente cuando le sacó de Egipto y les llevó hasta la tierra prometida, y por eso hacían aquella, les daban las primicias de los frutos. Y lo que hoy nos dice es lo que hoy nos dice la primera lectura de este día del libro del Deuteronomio en el capítulo 26. Dijo Moisés al pueblo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Ante la grandeza de Dios, la ayuda de Dios, de una manera tranquila, dejando que nosotros actuemos con nuestra libertad, también con nuestra libertad, le alabamos al Señor, le damos gracias, confiamos en Él, porque Él es nuestra fuerza y nuestra alegría. El Salmo responsorial que a continuación viene de esta primera lectura nos dirá que Dios es el refugio nuestro, nuestro alcázar, confiamos en Él. Por eso le decimos: el Señor es mi fuerza y mi alegría, confío en el Señor.
El Señor es mi fuerza y mi alegría, confío en el Señor, confío en el Señor. El Señor es lo mejor de mi vida, espero en el Señor, espero en el Señor.
Es largo mi camino, perdido bajo el sol, es mucha la distancia si no vamos los dos. La soledad es triste si duerme la ilusión, por eso en el silencio contigo en el Señor.
En este caminar de la vida encontraremos muchas tentaciones,
muchas ideas, muchos complejos que nos inciten hacia el mal. Entonces tenemos que invocarle al Señor. En el Padre Nuestro, cuando rezamos el Padre Nuestro, siempre le decimos, no nos dejes caer en la tentación. Señor, le digamos así, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de la esclavitud del consumo, del apego al dinero, de la ofuscación de la gloria, de la droga, del poder. Líbranos de la idolatría del yo. Líbranos del espejismo de la santidad. No nos dejes caer en la tentación de creernos mejores o en la de creer que no valemos para nada, ni en la tentación de apoyarnos más en los medios humanos o de no utilizar para nada los medios humanos, ni en la de confiarlo todo a la oración o de prescindir del todo de la oración. Líbranos, Señor, de los miedos, de los complejos, de la comodidad. Líbranos de la insolidaridad, de la indiferencia, de la dureza del corazón. Líbranos de la autocomplacencia, de la autosuficiencia, del comparativo y la rivalidad. Líbranos, Señor, del mal. Señor, no nos dejes caer, no nos dejes caer y líbranos del mal. Muchos creen que este líbranos del mal significa líbranos del malo, del enemigo. Y recordamos que el Evangelio de hoy terminaba diciendo que el demonio se apartó hasta otro momento.
Y al abismo nos quiere despeñar.
Y esto quiere decir que Jesús tuvo muchas otras tentaciones. Tentaciones suscitadas a veces por el Bautista, por sus familiares, por sus discípulos, por el pueblo en general, por las autoridades políticas y religiosas de aquel tiempo. En nuestra vida también tendremos dificultades, pero le pidamos al Señor que no nos deje caer.
No nos dejes caer y líbranos del mal,
porque la lección principal de hoy no es que tengamos tentaciones o no, sino sepamos cómo vencer la tentación. Y podemos vencer la tentación con la palabra de Dios, con la ayuda del Señor cuando venimos a la misa. Para eso vamos a misa. Por eso es tan hermoso y tan importante el ir a misa, el acercarse a Jesús de una manera más vivo, más real en la Eucaristía, para poderle hablar y para poderle decir de verdad que no nos deje caer en la tentación y nos libre de tantos males que hay. Pues que el Señor nos ayude a que vivamos plenamente nuestra fe y a que, viviendo esta fe con la ayuda de Dios, podamos en la Santa Misa comprender y vivir a Jesús que está con nosotros y que nos acompaña constantemente en nuestros trabajos de cada día. Así pues, amigos, con estos santos deseos nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos. Thank you.